Yo también estoy grabando, Axelito, y te voy a contar hasta tres. ¿Estás listo para esto?
Sí, papucho.
¿Estás listo, no? ¿Pero listo, listo? Ok. 3, 2, 1. ¿Por qué espera? ¿Por qué espera?
Cuando estés estoy. Bienvenidos una vez más a Frame Fatal, el podcast de cine no canónico que incluye a un nominado a los Crebes y ganador, me iba a apurar, pero queremos la copa, un nominado al Oscar próximo que se va a entregar y dos personas, dos gordos con buenas remeras.
Vos soy con buena camisa, ¿qué decir?
Buena Samica, mi nombre es Juan Sebastián De Caro y estoy con...
Santiago Calori.
Axel Kuchevaski.
Hoy vamos a hablar de una película del año 1979 dirigida por Alan Arkush, conocida como... Rock and Roll High School, protagonizada por PJ Soles, Mari Voronov y la banda de culto, la banda más grande de todos los tiempos, Los Ramones.
Sí, empezaría por decir, ¿dirigida por Alan Arkush?
Empezaría por decir, ¿el profesor punk de ellos?
Sí.
Bueno, perfecto.
Empezaste, boludo, al principio, pumba.
Tiene una ahora vamos a hablar del profesor Pan. El profesor Pan Curulo, que le daba los diarios que Racing era campeón, todo cambiado de época.
Era el profesor punk, pero tocaban los pericos, una cosa que no vamos a entender.
No, al final había un show de él.
Sí, pero la música no,
la música no estaba. Él era baterista.
Acá digo, pero no. Perdón que nos vayamos por ya de.
Sí, claro.
No, pero digo, no es que. En algún momento en la banda de sonido sonaba Noches Agitadas en el Cementerio de Todos Tus Muertos.
No.
Sonaba Los Pericos.
El féretro.
Claro. Toda la recámara olía muerte. No.
Marca
no sonaba.
Un tu falla.
No había pasaba. Nada de eso.
No pasaba.
Claro,
eso,
sí,
no.
Correcto. Solo para aclarar. Que
en un momento se van de campamento, Victoria Carrera, Diego Torres, todos, y suena el ritual de la banana.
Exactamente, eso sí. Es lo que quiero decir. Habría que hacer un... podríamos incluir también en el karaoke de la fiesta de Frame Fatal, que ya se viene con todo, estamos viendo
sí.
Si nos alquilan en
pero
la parte grande...
I don't you want tomorrow, I don't you want...
No, incluir canciones... ¿Qué era lo que habíamos dicho? Eran canciones de películas de Bond y o tema de Todos Tus Muertos para el karaoke.
Ah, muy bueno. Y si algún día hacemos el profesor Pan, que venga Juan Chivaleirón a contar el rodaje.
Sí, por favor,
Pan.
Claro que él estuvo.
Por supuesto.
No, yo lo llamamos a Towers. Diego se copa, ¿eh?
Ah, pues.
Hablando del profesor Punk.
Sí.
Esas películas
he tocado ese tema con Diego en diversas ocasiones, ¿eh?
Ah, bueno, un rodaje que me imagino lo deben haber pasado en grande, de ese género de películas argentinas donde los docentes tienen 3 años apenas más que los alumnos.
¿Cuándo no es
¿Cómo?
Algo que sea Luis Andrini.
El profesor Tirabombas y el profesor Patagónico, ¿no?
Sí.
Quizás bueno, no era la mejor época para ponerle ese título a la película.
No, el profesor Tirabombas quizás estuvo un poquito fuera de ¿no? De
sí. Too soon. Escúchame, ¿alguna vez le dio? Fue
el profesor Hippie también estaba.
¿Alguna vez en Los Fierecillos? No, Olmedo no fue profesor de Porcel, sí.
Sí, claro.
Por ser alumno, Olmedo profesor.
Sí. Bueno, pero después de la aberración que hizo el Chavo, la verdad que no podemos decirle nada a nadie, ¿no?
Y Chabelo, volvemos a Chabelo.
Y siempre Hola. Volveremos a Chabelo.
Hola, soy Chabelo.
Bien.
Me da terror. Chabelo. ¿Vive Chabelo o ya o nos dejó?
Nos dejó.
¿Nos dejó?
Se retiró, vive. Eso sí.
No, se retiró, pero está todavía entre nosotros.
Ah, sí, eso sí.
Está retirado otro, y para volver a esta cosa recurrente, otro Caoba Below.
No, el cabello de Chabelo es una cosa preciosa.
Es de Canesú.
De Canesú, sí.
¿De qué trata?
Pero no estamos acá para hablar de todo esto, sino que estamos acá para hablar de un film de Alan Arkush.
Bueno, ahora lo aclaramos.
Dirigido por Alan Arkush.
Solo quiero decir la temática. ¿De qué trata Rock and Roll High School cuando en realidad es toda una excusa para poder ver a PJ Soles y los Ramones en un colegio secundario? Una alumna fanática de los Ramones ha escrito una canción, quiere ir a un show, tiene un ticket... Cosas que pasan, situaciones, no tiene realmente, bueno, como el profesor Punk en ese sentido.
En una escuela,
no.
Para aclararemos una cosa, en una escuela que está fuera de control.
Sí, claro, donde te renuncian.
Donde de repente
todos.
Renuncian todos los directores y toma el control una directora férrea que, por cierto, una de las personas más queridas por este podcast en su historia,
Mary
que
es Mary Voronov.
Uh-huh. Que hace las veces casi de una Ilsa, ¿no? La SS. Uh-huh. Sí. Con la absoluta conciencia de estar haciendo eso, toma las riendas de esta escuela uh-huh. Y con el fin de encarrilarla.
PJ Soles, que anticipa y presagia un momento tres viejos pajeros, porque por lo menos para mí, PJ Soles en esta película, en Carrie y en Halloween, es lo más lindo del mundo. pero bueno.
Pero lo estás diciendo desde el cariño, no hace falta ser un viejo pajero.
Perfecto, te agradezco, Santiago,
pero también,
la consideración.
Pero también.
Bueno.
Una cosa no quita la otra.
No van ni 5 minutos.
Ella en Carrie con la gorra roja me parece una locura el personaje. Aparte es como una henchman de Chris, el personaje de Nancy Allen. Otro momento entre viejos pajeros que me parece conforman un dúo.
Es como un autitos chocadores de viejos pajeros.
Exacto, por lo menos inolvidable. Me parece que conforman un dúo que es inolvidable realmente.
Bien. Me parece notable lo que hiciste.
¿No te gusta Pilla y Sole?
No, no,
¿te
parece
bonita?
Muy bonita Pilla y Sole.
A todos
sí.
Nos gusta Pilla y Sole.
¿A quién si no,
no
le gusta?
Perfecto. Sol, no te gusta el cine.
Dio nota para la cosa, creo, en algún momento. ¿Puede ser?
Es probable, no me acuerdo.
En la época oscura.
La época oscura. Había muchas letritas y pocas fotos.
Sí, tenemos para decir que, bueno, entonces, esta chica termina organizando casi una revuelta popular en su escuela y los Ramones terminan yendo a la escuela, además de tocando en ese pueblo, ciudad o lo que sea.
Uh-huh. Y todo termina con... Con una explosión.
Con una enorme explosión de la cual hay que contar, porque es hermosa la historia. Pues esta es una película de New World, si no me equivoco.
Sí.
O sea, una película de Corman. Uh-huh. Con lo cual, las instancias de la explosión son una cosa maravillosa que ya nos meteremos, supongo.
Ya nos meteremos. Por supuesto, quiero retomar esto que acabas de decir. Todos ustedes que me conocen mucho saben que Roger Corman es mi héroe desde que tengo 12 años.
Uh-huh. Sí.
Y que lo considero el cineasta más importante de los últimos 70 años.
Antes era Garrincha.
Garrincha, no el jugador de fútbol.
No, el otro.
El otro, sí. El Mano Santa.
El Mano Santa
Garrincha. El Mano Santa.
Sí.
Roger Corman es para mí el cineasta más importante de los últimos 70 años.
Sí.
Lejos.
Sí.
Por una distancia enorme. Y esta película nace, es parte de un momento muy específico de su carrera como productor. Ya entraremos en eso.
Bien, podríamos explicar de dónde venía Roger Corman y a dónde estaba yendo. También deberíamos hacer, me parece a mí, una suerte de cómo funciona la cabeza, cómo funcionaba y cómo funciona, porque todavía funciona la cabeza de Roger Corman, ¿no? Digamos, que es. Corman quizás no sea el primero que haga algo, pero sí es el que ve que hay un algo ahí, hay algo ahí atrás del arbusto y yo voy a sacarle la plata a eso que está ahí atrás del arbusto. Sería una buena explicación. Con lo cual, tenemos varias cosas corriendo en paralelo. Primero tenemos la muerte de la música disco, que es importante decirlo, el disco sax y toda esa boludez que terminó siendo, que parecían oyentes de rock and pop. Después está, ¿no? Como diciendo, no, papo, papo, papo. Bueno, por otro lado, tenemos que la estudiantina explotó, ¿no?
Sí.
Con el Colegio de Animales, básicamente.
Un año antes.
Y tenemos por el otro lado como la noción de, bueno, tenemos que hacer una estudiantina y tenemos que hacer algo de musical, pero no sabemos qué música, porque esta película en principio se había llamado Disco High School, creo. Era como primer proyecto. La música disco estaba en baja en ese momento, porque bueno, todo esto que explicamos hace un segundo, si no busquen Disco Sax y van a ver todo lo que les estoy diciendo. Entonces empiezan a dudar sobre quién debería estar, ¿no? Entonces empieza a dudar Corman, quizás grande ya, ¿no? Vamos a decirlo, un señor de 50 años en ese momento.
Corman en ese momento tenía, casi 50.
Casi 50 años, dice, bueno, Cheap Trick, ¿no? Hay como bandas más que a lo mejor hoy sonarían en Aspen.
Claro.
Hasta que parte del elenco que ya estaba dando vueltas, uno de ellos, Paul Bartel, que había trabajado con él, o iba a trabajar con él, yo ya no me acuerdo.
Ya había trabajado con él.
En Death Race 2000, ¿no? En año 2000, Carrera Mortal. Le dice, mirá que hay unos pibes, que tal cosa, y les sirven bandeja a los Ramones. Paul Bartel, protagonista en nuestro primer episodio. Digamos,
de Comiéndose a Raúl.
Exacto, y un poco... un poco la nave insignia de este podcast, ¿no? El tipo de cine del que terminamos hablando que siempre, junto con Mary Voronoff, que es la que, bueno, nada, eran parte de una contracultura muy grande en ese momento, digamos, eran como unos piolas, digamos, eran como que hubiera, como que estaban en el paracultural, llamémoslo así.
Entonces, hay una leyenda que dice que cuando empiezan, cuando deciden que no va a ser una película de música disco, porque Alan Arkush, asignado a dirigir la película, básicamente le dice, che, esto medio que se... Roger, me parece que se está yendo. empiezan a hablar con las discográficas y arrancan con Warner, y Warner es la que persigue un montón de músicos que cada vez que le proponen que sean la estrella musical de la película, todos la van rechazando.
Exacto.
Como una galería, hasta que un ejecutivo, por un lado Paul Bartel, y por otro lado un ejecutivo...
No eran de Warner los Ramones igual, ¿eh?
No, eran de
Sire Records.
Que era una subsidiaria.
Era una subsidiaria de Warner, sí.
Entonces, de alguna manera,
sí. Por eso entra en la discusión entre otra gente de los Ramones y alguien dice, chao, esto es los Ramones. Sin saber el impacto que esta película podía tener en el público argentino, ¿no?
Sí,
buscando
claro.
Tapitas, yendo con sus tapitas de Coca-Cola a locales de la calle Florida.
Claro, una película que, por cierto, jamás se estrenó en nuestro país, ¿no?
No se estrenó en ese país, ¿por qué?
Porque
era una película desafiada a la autoridad y durante el proceso esa película exacto. No se estrenaba.
Pero punto. Sí se estrenaba El Profesor Tirabombas, piénsenlo.
Fue anterior.
Pero había milico seguro.
No noto, cómodo los Ramones en la película.
¿Qué cosa?
No los noto cómodos en la película.
Yo creo que ellos no saben que están en la película. Al día de hoy.
No, bueno.
No saben que están en la película.
Se partieron sin saberlo.
La mitad del grupo no está más.
No está más. Y los que están no se acuerdan mucho. Yo recuerdo. La entrevistamos a Marky 200 veces con
sí,
Axel.
Tengo sí, firmado el vinilo.
Podíamos contar cosas.
Lo que él decía era, mirá, yo no me acuerdo mucho.
Tengo el vinilo firmado, gracias a Itoshi Díaz. El vinilo de Rock and Roll High School por Marky.
Sí.
Marky es una dulzura de persona.
Sí, es hermoso.
También nos ha pasado a su casa. Y en Manhattan fuimos a un ensayo.
Es verdad, todo es cierto.
Donde él era el mayor y todos los demás tenían 22 años.
22 años y estaban recopados de tocar con Ramones.
Y cuando termina el ensayo, Marky los mira todos con seriedad. Y como quien va a preguntar algo que cala hondo, les dice, en una pelea mano a mano entre King Kong y Godzilla, ¿quién gana?
Tengo que responder Godzilla.
Y había una discusión del
tamaño.
Y Godzilla es más grandote que King Kong, bro.
Y
Godzilla
largo.
Tira fuego, ¿no?
Claro. Nosotros participamos en la discusión también, lo
sí.
quiero decir.
Pero basta hablar de nosotros. El punto es que... No, digamos... Entonces terminan cayendo los Ramones. Este es el punto. Uh-huh. Que en ese momento.
¿En qué momento de su carrera, los Ramones?
Cuarto disco.
Cuarto, Pleasant Dreams.
Antes. A Rocket to Raya, te diría. Lo cual nos pone a decirnos si los Ramones ya no habían.
¿Pasado su cuarto de hora?
No, completado su discografía, diría yo.
Claro. Iron Wanna.
La banda señora está producida por Phil Spector. Estamos en el periodo de Phil Spector de los Ramones.
Rocket to Raya, Ramones, Road to Ruin y End of the Century.
End of the Century. El disco
es
de los
la
Ramones.
Película.
End of the Century.
Sí. Los Ramones son, después de la teoría de la relatividad y después de la doctrina freudiana, el mayor aporte del judaísmo a la humanidad.
Es todo cierto.
Son todos judíos los
Ramones.
Sobre todo
en el periodo Phil Spector más todavía.
Son todos judíos los Ramones.
Y yo creo que deben casi.
Pienso que casi.
Axel quiere que sean y los vamos a dejar.
No, bueno, los tres chiflados
yo
sí,
soy,
pero...
Bueno, están a la misma altura.
Norman Ehrlich.
Está bien, pero no, ¿podés chequear esta información?
¿Cómo? ¿Qué pongo? ¿Los Ramones son judíos en
sí,
en
bueno,
Google?
¿Qué sé yo? Joey seguro que sí. Seguro que Johnny también.
Sí, pero él no quería.
Fíjate los apellidos Fíjate los apellidos reales. Que
lo
no
pasa
los
que los apellidos reales, ¿qué tienen que ver? No puede,
y bien. Bueno, podemos deducir algo. Sí, algo podemos deducir. No tengo idea de los apellidos reales.
Hay una nota sobre los Ramones en un sitio que se llama Enlace Judío. ¿Para qué te sirve?
Bueno, Enlace Judío.
¿Pero es positivo el sitio? ¿Es a favor?
¿Hay alguien a quien no le gustan los Ramones? ¿Es los Ramones la banda que le gusta a todo el mundo?
Y yo creo que sí, debería serlo. Yo creo que debería serlo.
Yo no sé si es la que le gusta a todo el mundo, pero es imposible que no le tengas tenerle cariño.
Exacto.
A veces pasa
no,
eso.
No, a ver, para mí es una banda que si el mundo fuera justo, sería la banda que le gusta a todo el mundo. Pero el mundo no es justo y la banda que le gusta a todo el mundo es Coldplay, claro. Es una buena explicación, ¿o no?
Sí.
Sí. Ambos llenaron River siempre.
Sí.
Pero...
¿Cuál es tu Ramón favorito?
Mi Ramón favorito es Joey, por supuesto. El de
no
todos.
Johnny.
Sí, sí.
No, no Johnny.
No Johnny.
¿Por qué no, Johnny? ¿Le diste comando? Pero es el genio detrás de todo, ¿no?
Él dice él.
Y yo le creí.
Comando, que vivo. Yo escribo la biografía de Frank Fatal y digo que soy yo también.
Pero escuchame una cosa.
Nosotros nos peleamos. Escribo la biografía de Frank Fatal
y vos sos el genio detrás de todo.
Y sí.
Probablemente si yo la leyera diría, era Calo el genio detrás de todo.
Bueno, porque te lo crees.
Tengo un problema con la influencia que me genera la biografía. Es cierto, lo leí en la biografía. Calo era el genio detrás de todo.
Está en un libro. Es como mi papá cuando dice, lo dijeron en La Nación. Sí.
Ahora se va a hacer, perdón, ¿no se va a hacer la biografía de Joey que la va a hacer este muchacho, el de The King of Staten Island?
Ah, puede ser, ¿no?
Que es bastante parecido.
Ojalá.
Sí, se va a hacer.
Pete. ¿Cómo se llama?
Iba a decir Sampras.
No. Pete. ¿Cómo se llama? The King of Staten Island, película que, por cierto, amé.
Me encantó.
Me hizo llorar cuando se amiga con el pelado, me lloré 25
Pete
minutos.
Pete Davidson.
Pete Davidson, que es el que no entendés cómo, pero se ató el mundo.
Sí, es una cosa. Me genera mucha admiración.
Perdón, no. Pero novio de Ariana Grande, no. Después Mac Miller.
Kim Kardashian, ¿no le había dado a Kim Kardashian?
No sé, bueno, no, pero. No,
se estaba cogiendo a medio mundo. Yo, con esa cara.
Pete Davidson, lo ves así, con esa cara, y es el. Y posta. Es el Warren Beatty de esta generación.
Te ya puedo no decir. No, Austin Butler es el Warren Beatty de nuestra generación. ¿Qué me está diciendo? Austin Butler.
Nicolás Cabré es el lado.
Te puedo decir algo. Claro. Yo creo que él tiene muchísima onda. Entiendo por qué. Porque es un pibe con un carisma increíble. Totalmente. Muy carismático.
Y en la película esa es maravilloso lo que hace.
La escribió él, ¿no? Medio que la coescribió con Apatow.
Él y Chad Apatow.
Qué buena película, fotografía de Robert Elwood,
no
excelente.
No me gustó la película.
¿No te gustó la película? Dale.
Estás
peleado con Apatow, papi.
No, peleado tendría que estar si él fuera de Newell, ponele. Yo soy muy fanático
peleado
de Central.
Peleado estaría si él supiese que existís. Pero,
claro, no por ejemplo. Pero estamos distanciados con Apatow.
¿Por qué?
Porque él vive en California y vos vivís en Buenos Aires.
Porque, no sé, en un momento me echó los huevos. ¿Qué querés que te diga?
¿Cuándo?
Y
¿cuándo?
Llamaba, decía, vamos a comer. No, la verdad, no sé. Hay un
ligeramente embarazada. ¿Qué te pasa?
Me pasa que volviéndolas a ver, siento que hay un esfuerzo muy grande porque además sientan todos algo que ya es manifiesto. ¿Me entendés la diferencia entre salió bien y manifiesto?
No me preocupa tanto.
Trainwreck. ¿Qué te pasa con Trainwreck?
Trainwreck me pareció una porquería.
Perfecto. Yo la disfruté una mucho. Porquería. Sobre todo lo de John Cena. Lo de John Cena en esa película.
No, y lo de Bill Hader. Lo de Bill Hader, pa.
No, más John Cena. El novio que es gay y no lo sabe.
Sí, está bien esa escena. Está bien eso. Eso es gracioso. Pero me parece que la película no sé, me pareció que se arrastraba un poco. No sé, pero a mí.
DC 40.
No me gustó nada.
DC 40 a mí es una. Les quiero contar que a mí me deprime mucho la peli. Pero no porque me parezca mala. Es una película de cuarentones tratando de pagar el alquiler y me deprime un montón.
Bueno, para eso la vida, ¿no? Escúchame.
Me identifico.
Tenés 50, Axel.
La última, la de Netflix, no la vi. ¿Cómo se llama la última de Netflix? No la vi.
No la vi.
No, no la vi. De Babel todo el mundo dice que es terrible.
Ah, acá son todos fans y no la vio nadie al final. O sea que
no la he podido ver, papi. No la he podido ver.
La razón
no la he podido ver, me parece. Que
a mí cuando
eso.
Me dijeron, hizo un contenido en pandemia. Y era tipo, yo también.
No la has podido ver.
Que es como, yo también hice un montón de lives.
Perdón. Y la otra que quería preguntar.
No hizo contenido en pandemia, sino vi otra cosa. Para
White Noise. ¿Qué les pasó con White Noise?
No la vi todavía.
¿En serio? Uh-uh. Bueno, me gustaría ver qué les pasa.
Bueno, volvamos un poco.
Bueno, estamos hablando de los Ramones, viejo.
Sí,
de
claro.
Los Ramones, Rock and Roll High School. Vos, Roger Corman.
Ahí va. ¿De dónde venía y a dónde estaba yendo? Porque New World era algo.
Por eso, quería ser ingeniero y en vez de ser ingeniero empezó a escribir películas a mitad de los 50. Y un día dijo: pero ¿y qué pasa si dirijo? Si produzco. Empieza a producir películas muy baratas para una compañía que se llamaba American Releasing Corporation. Y después dice: voy a dirigir, porque si esto lo puede hacer los ineptos con los que estoy trabajando, también lo puedo hacer yo. Y en 1955 empezó una carrera como director / productor. Donde muchas veces hacía las dos cosas y a veces alternaba. A veces producía películas de otro y a veces solo dirigía, pero en general sus películas como director también están producidas.
Porque da la sensación, esto es importante, me parece aclararlo desde ahora, Corman, desde afuera por lo menos, o viendo su, habiendo visto casi toda su obra, o toda su, no sé si se puede ver toda su obra.
No, es imposible, son cientos de películas. Es imposible
llegar. Pero digo,
como director es más posible, pues son 50.
Bueno, más, digo, más no sé, habiendo visto, qué sé yo, 30, 30 y pico, de las 50.
¿Qué programó en 30 y pico, papi?
Digo, da la sensación de que en esto de alternar entre director y coso y productor y no sé qué, da la sensación de que no tiene el ego, o que tiene el ego bien direccionado. O sea, quiero decir,
muy bien direccionado.
Como que su, por decir de alguna manera, su libido es que la película se haga, no importa.
Que exista.
Exacto. Si dije él, si quién Corman, está en el cartel.
Corman, al día de hoy, y Roger tiene 96, es un tipo que le gusta descubrir el problema y solucionarlo.
Claro.
Y su approach a la dirección también tenía mucho que ver con eso, y ni te digo la producción. Entonces, a partir de 1955, cuando él dirige su primer largo oficial, porque había codirigido otras cosas, se vuelve una máquina, un tipo que produce y produce y produce y produce. La mayor parte de esas películas son distribuidas por la compañía, por American Releasing Corporation, que cambia su nombre a American International Pictures, a partir de 1956.
Él por ahí se pone a hacer algunas películas en tándem con el hermano, con el otro Corman, con Jim Corman,
que era el hermano también. Una cosa interesante es que ya en 1959, Roger arma su propia productora y distribuidora Film Group. Es su primer intento de hacer algo por su propio lado también como distribuidor. Entre las películas que hace está la primera versión de La Tiendita del Horror.
Claro.
Que después vino en musical de Broadway y eventualmente en una gran película de Frank Oz.
Sí.
Que es probablemente la única película que Roger no registró y perdió los derechos de propiedad. Cuando le pregunté por qué no la había registrado, me dijo porque la hice en un día y medio y me parecía que era un chiste que quedó.
Perdón, entonces Roger Corman de la comedia musical de Menkel y Ashman y todo lo que pasó con la Biblia Franco, nada, no hay nada.
De ahí cobra, guión. Pero en todas las ediciones posteriores no.
Claro.
De ahí cobra algo. No guión, porque el guión no era de él, pero algo cobra.
Little Shop of Horrors, la original, con un muy joven Jack Nicholson.
Sí, claro, haciendo el personaje que Bill Murray hace en la comedia.
Lo que empieza a pasar con Corman es que primero trabaja con un grupo de actores y técnicos, son básicamente los mismos como productor y director, y lentamente empieza a incorporar a otra gente. Hace, por supuesto, una saga de películas para América Internacional inspiradas en cuentos de Edgar Allan Poe, en colores, en su mayoría protagonizada por Vincent Price, que lo convierte como en una figura, un perfil muy alto a Corman, pero nunca deja de hacer 4, 5, 6 películas por año, y empezando a sumar películas como productor y dándole trabajo a otra gente. Como vos bien decías, Jack Nicholson hace sus primeras películas, sus tres primeras películas las hace con Corman. Robert Towne, que después escribió Chinatown, empieza a trabajar con él.
Gran
cantidad
guionista.
Enorme de gente que arranca con Roger.
Todo el mundo empieza trabajando con Corman en un momento, digamos. Todos los directores o guionistas de un periodo determinado.
Bogdanovich.
En algún momento pasan
por Corman. Coppola, Scorsese. Francis Coppola es un protegido de Roger. O sea, todo esto, o sea, el cine contemporáneo norteamericano.
Sí. Se cortó internet. Pará, volvé.
¿El cine contemporáneo norteamericano?
El cine contemporáneo norteamericano le debe a Roger Corman más que a nadie, salvo a Griffith.
Claro. Estamos de acuerdo.
¿Viste? Digo,
fuerte, o sea, igual, ¿eh?
No, me gusta el escándalo. ¿Querés quilombo? Me gusta el
podcast quilombo. Del escándalo.
Después de producir sus películas durante unos años para la América Internacional, hace una película que se llama El Viaje, The Trip, que es una película sobre donde Peter Fonda se toma una pepa y está drogado toda la película.
Escrita por Jack Nicholson.
Escrita por Jack Nicholson.
Sí.
La de los Monkeys, la de los Monkeys de Raffleson, ¿no es de la factoría también, de ellos?
No, esa es de la compañía de Raffleson.
Ah, perfecto, perdón.
Que esa compañía después produjo Easy Rider.
Porque la iba a mencionar como vehículo de una banda en relación a esta película, Rock and Roll High School, justamente. Sí, muy buena, muy recomendable, la de los Monkeys.
Gran película.
Una película muy episódica también, ¿no? Digo, con una construcción así también rarísima. La cuestión
pero una película, Head, una película que no le casi no tiene nada que envidiarle a las películas que los Beatles estaban haciendo al mismo tiempo.
No, no, pues no, de hecho mejor, superadora, claro, claro. Está en un pack extraordinario de Criterion que se llama America Lost and Found, que tiene esa, tiene alguna otra de Raffleson que no recuerdo, no la he podido ver, pero que está muy bueno el pack.
¿Five Easy Pieces?
Five Easy Pieces tiene Easy Rider, tiene... Son 4 o 5 películas, búsquenlo, es un par de...
Y tiene también Last Picture Show.
Last Picture Show, totalmente.
Todas producidas por la empresa de Bob Raffleson.
Exactamente, muy bien, sí. Y un documentalito, creo, pero está muy buena esa caja.
Cuando Corman hace esa película sobre el LSD, The Trip, los dueños de la American International Pictures, Samuel Z. Arkoff...
Y James H. Nicholson.
James H. Nicholson, que no tenía ninguna relación con Jack Nicholson.
Aclaremos. Ninguna relación.
Aclarémoslo. Les parece que la película queda muy prodroga, que va a tener problemas de distribución y le cambian el final. Corman se recalienta y decide romper la relación con la América Internacional. Antes de armar su propia... Mientras en paralelo arma su propia productora, dirige una última película, Gas, para América Internacional, que la hace básicamente para que le paguen la plata que le debían y porque Roger descubrió que las cuentas de que los números que le pasaba a América Internacional no estaban muy bien.
Oh. ¿Quién lo hubiera dicho en la última, unión entre un publicista y un abogado? ¿No?
¿Quién se hubiese imaginado? Entonces, Roger consigue, se junta con los hermanos Woolner, que eran unos tipos que tenían una cadena grande de autocines en Estados Unidos, y arman una compañía que se llama New World Pictures. ¿Sí? New World es la empresa en la que Corman finalmente casi deja de dirigir a partir de 1971, y arma y le da oportunidades a un montón de tipos nuevos que hacen todas películas en condiciones infrahumanas, poco día de rodaje, poca plata, pero que para muchos es su primera oportunidad de dirigir, incluyendo Jonathan Demme.
Lo que sería, si lo tuviéramos que pensar, sería una segunda oleada de la primera oleada de descubrimientos de Corman, porque en este caso ahora tenemos a Demme, tenemos a Scorsese un poco, sí, también.
Oscar Berta es de América International,
claro.
Pero digo, Jonathan Kaplan.
A Kaplan, a Demme, claro, exacto.
Tenés, la lista, bueno, James Cameron.
¿Cuál es el hit más grande de New World?
Piranha es uno de los hits más grandes de New World.
Sí.
Esperá, y en paralelo, porque esta es la demencia, Roger hace toda esta sociedad con la que en ese momento era su recién casado esposa, Julie Corman. En paralelo, además...
Felizmente casados hasta el día de la fecha, casi un...
Felizmente casados hasta
un Juan Carlos y Coca Calabró ellos.
Son hermosos, son gente hermosa. Sí.
¿Qué comiste en lo de Corman?
¿Qué comiste? ¿Fuiste a comer lo de Corman? Contale a la gente.
Sí, el domingo pasado fui a comer lo de Corman.
¿Qué comiste?
¿Qué había? ¿No
son veganos? Vamos a protestarle en la puerta.
No son veganos. Unos bifecitos, no sé qué, había vino, nosotros llevamos
¿qué llevaste?
Alfajores.
¿Una caja de cachafás?
No, unos alfajores que es una amiga de mi mujer que hace acá, que es argentina,
rico, muy rico.
Y se volvés, enloquecen con los alfajores.
Mira, era cuestión de hacer eso, ¿eh?
Julie y Roger, además de distribuir sus propias películas, empiezan a comprar derechos de películas europeas y distribuyen a Ingmar Bergman, distribuyen a Kurosawa,
claro.
distribuyen a Marcord, distribuyen a Truffaut.
Perdón, 8 y medio fue distribuida por Corman en Estados Unidos.
Corman distribuyó, porque fue posterior. 8 y medio le distribuyó otra compañía.
Algo similar a lo ocurrido en nuestro país con Armando Bo estrenando Repulsión de Polanski.
No, te lo voy a decir un paralelo. Es Armando Bo produciendo 70 veces 7.
Ah, bueno, claro, sí.
Es un muy buen ejemplo eso.
Claro, sí.
Es una cosa muy, muy extraña porque es un tipo que empieza a llevar películas subtituladas de Ingmar Bergman a los autocines, donde la gente iba a garchar, a chapar.
Es espectacular. Es medio el chiste de poliéster, ¿no? 3 éxitos de Marguerite Duras.
una cosa así. Muy bueno. Pero además, obviamente, Corman se dedicaba a suplir de producto a las salas más chicas de barrios y de zonas urbanas. Entonces los tipos estaban muy atentos todo el tiempo a qué consumía la gente. Salía Tiburón, Bueno, iban y hacían Piraña.
Claro.
No, estaban de moda las motos, hacían película de motoquero, estaban de moda la droga, película de droga, película de bikini, película de playa, película de lo que haya.
Exacto, donde veían una tendencia iban en esa dirección.
Porque a mí la sensación que me da...
Hacían una copia de alguien con otro nombre.
A mí la sensación que me da esta película es que veníamos de dos cosas. ¿Por qué esta película se iba a llamar Disco High School? Porque sí, la había pegado...
Fiorezado por la noche.
Exacto, esa era la segunda parte que iba a decir. O sea, la había pegado Colegio de Animales y la había pegado Fiorezado por la noche. Me parece que había una lógica ahí.
Medio high concept, medio juntemos las dos cosas.
Juntemos las dos cosas.
100%.
Sí.
100%. O sea, así como también se producían películas de Roller Boogie, ¿viste?
Sí, claro.
De gente que estuvo de moda durante 10 minutos.
10 minutos. 70. Bueno, el Beach Party Film, boludo.
Sí, género. O sea, Corman siempre estaba, Roger siempre estuvo con el radar con todas
Psycho Beach Party, que obra maestra.
Cuando, y al mismo tiempo iba a esto, tenía su propio semillero, tenía un montón de gente que trabajaba en su productora, en New World, que estaba acá en Santa Mónica, en Venice. Tenían un galpón que usaban de estudio, donde además reciclaban escenografías, viste, todo el tiempo.
Bueno, un lindo ejercicio en las películas de Corman es verle la escenografía 3 veces, 4 veces, 5 veces.
En diferentes pelis.
En diferentes películas, es muy hermoso.
El promedio de película anual de Roger, que Roger lo que descubrió es que para que funcione la máquina necesitaba unas entre 8 y 10 y 12 películas anuales. Es un estreno por mes. Y eso sostenía económicamente a New World. Sí o sí tenía que hacer eso. Y... Como no era tan fácil...
Lo pensás hoy es delirante, ¿no? Ya en ese momento es delirante, pero lo pensás hoy es absolutamente delirante.
No, Marvel no hace 12 películas por año.
No. Claro, no.
Hace 3. Salvando las distancias de escala. Y además empieza a darse cuenta, empieza a hacer cosas como descubre que filmar en Filipinas es más barato y
te parece Vietnam. Iba a decir lo del periodo
filipino. Más barato y no te piden un permiso y puedes prender fuego medio Filipina, que no pasa nada.
Claro, entonces, ¿qué empiezan a hacer? Películas de Vietnam. Primero arrancan con películas de Vietnam en Filipinas y después ya empiezan a hacer más cosas con el equipo que arman en Filipinas con Sirio Santiago.
Exacto.
Que era un
director
filipino que ellos contrataban.
Terminan haciendo, fundando un género que todavía no hemos tocado, me parece a mí, que es Booties in the Jungle, ¿no? Que es sí, un claro. Género que siempre ticiamos que vamos a hacer y nunca
lo con películas como
Black Mama, White Mama.
Exacto, escapando sí, exacto. De una suerte de cárceles de mujeres en el medio de la selva.
Sí.
De Big Bird Cage, sí. Big Mama, White Mama.
Películas increíbles.
Increíbles películas. Una de ellas de Jonathan Demme, ¿o no? Si yo no estoy loco.
No, es la... Tiene una escrita.
Una escrita por Jonathan Demme, después Jonathan Demme se...
Cage Hit.
Exacto.
Esa, con Barbara Steele. Con Barbara Steele.
Cárcel de mujeres. Claro. Y está filmada en Estados Unidos.
Barbara Steele.
Pero, por ejemplo, viste, digo, descubre que México más barato va a filmar a México. En algún momento descubrió que Argentina el cambio le favorecía, hizo una sociedad con Alex Cesa y con Aries, con Alex Cesa. Y con Héctor Olivera y se fueron a filmar Don Torcuato.
Jaffe en África es Filipinas.
Ahí va.
¿Ves? Corman siempre estaba.
Debería haberse llamado Jaffe en Filipinas.
Apocalipsis Now es Filipina.
Claro.
Y también lo que descubre en ese momento es la muerte del doble programa de los autocines, porque se adelanta, descubre que los autocines van a desaparecer en ese momento. En 1972-73 se da cuenta que los autocines van a desaparecer. Y se da cuenta que los autocines en Estados Unidos, que eran una parte muy grande del mercado, van a desaparecer porque como la gente empieza a irse de las ciudades hacia los suburbios y los autocines quedaban en los suburbios...
Ese terreno iba a ser muy caro, claro.
Claro, el valor de la tierra subía y los dueños de los autocines ya los empezaban a vender.
Claro. Así de construir de pozo acá. Es tipo Caballito.
Exacto. Claro. Exacto. Entonces lo que Roger dice, ok, tengo que hacer películas más para centros urbanos. Y en ese contexto empieza a elevar a los miembros de su equipo a otros roles. El área de trailers de New World Pictures tenía 2 editores, que eran además guionistas de los trailers. Alan Arkush y Joe Dante.
Claro.
Juntos hacen una película que se llama Hollywood Boulevard,
sí.
En 1965, por muy poca plata, muy graciosa. Y después Corman decide que ya están bien para cada uno dirigir por su lado. A Joe Dante lo manda a hacer Piraña, que es espectacular, escrita por John Sayles,
sí.
otro
de Roger, sí, claro.
Otro grande. Y Arkush, después del éxito, como bien decían ustedes, como bien decías vos, Santi, de Colegio Animales, de Animal House, de John Landis, lo manda a hacer su propia versión de Animal House, que es justamente Rock and Roll High School.
Que muchos dicen fue codirigida por Joe Dante. No le estamos quitando mérito a Arcus, pero aparentemente, digamos, la dinámica del rodaje de Corman, que esto nos deberíamos meter un poco, fue un tanto estresante para el querido Alan Arcus, que en un momento dijo, soltó la toalla y ahí entró a cuadro Dante a salvar la ropa.
Esto sería toda la situación. Toda la escena del gimnasio con PG Souls cantando y bailando con las chicas la dirigió toda Joe Dante.
Exacto. Lo que dicen que hizo finalmente soltar la chaveta de Alan Arcus fue la secuencia de la explosión, en la cual nos vamos a meter ahora, si quieren, un segundo, porque la historia es deliciosa. Uh-huh. Básicamente, en una situación que solo se podría definir como cormaniana, la película fue filmada en el campus de una universidad que había cerrado, a sabiendas de que esa universidad la iban a demoler por medio de una explosión en X tiempo. Con lo cual, la película se filmó en las 2 semanas que faltaban antes de que eso volara por los aires, y la volada por los aires del edificio no es más que la explosión hecha por unos constructores.
Sí, con un horario que no era el horario habitual en la cual se volaba un edificio por los aires. Exacto. ¿No?
Y dicen que ahí Arcus dijo, bueno, listo, chico.
3 de la mañana explota y la explosión la ves en la película y es increíble.
Es increíble porque es una explosión real, claro.
Y es enorme, además.
Enorme explosión.
3 de la mañana, claro, todos los vecinos salieron corriendo de la casa pensando que
había una guerra, claro.
Era guerra mundial.
Nuclear.
Sí, exacto. Lo cual solo hace que te den más ganas de abrazar más fuerte a Roger Corman, ¿no? Porque 100%. Es obvio que es una decisión de él, ¿no?
De producción.
Esto lo van a explotar. Esto es production value, ¿no? Me lo imagino diciendo eso.
Es una peli donde aparece, como vos decías, Paul Bartel, que fue su primera película, fue producida por Jim Corman, el hermano de Roger.
Exacto, Private Parts, una obra maestra, total.
Es una genialidad total, otra película que merece.
Sí, claro. Yo creo que un Bartel por año tendríamos que hacer, ¿eh? No son tantos.
No son tantos.
El facha Bartel.
Pero además de Bartel, en la película aparece el propio Alan Arkush, que hace un chabón que va revisando a los que entran al recital con una campera verde.
Exacto.
Aparece el propio Joe Dante como uno de los policías que va a hacer explotar, que está en la puerta cuando van a hacer explotar el edificio. O sea, hay como... Pero no porque... Yo no creo que eso devenga de...
Che, de que no había gente para actuar, no.
Claro,
les causaba extras. Gracia, claro.
Bueno, uno les causaba gracia y necesitaban extras gratuitos. Una de las leyendas acerca de la película es que Roger invitó a un micro lleno de periodistas para que viesen cómo era un rodaje.
Sí.
Y después los hizo los gratis usó de extra. A aparecer de extra. Ay, claro, los metió.
Qué cosa hermosa.
Lo amo, boludo, es lo más.
Eso me recuerda a un amigo nuestro, sí, de todos, que filmando la película de un amigo de ustedes. Que engañó.
Dios, te manejas un nivel de criptomoneda, bueno, un amigo de otros y un amigo de ustedes.
Bueno, muy bueno. No, yo no soy amigo del que dirigió la película.
Nosotros sí.
Ustedes sí.
Adelante.
Que sucedía en un supermercado de noche y se llamó un montón de amigos y los llevó al supermercado y no les avisó que el supermercado quedaba cerrado hasta las 6 de la mañana.
Se quedaron en el rodaje
y son los extras de una escena de supermercado en una película muy buena argentina.
Yo estuve en. Creo
¿Vos estuviste encerrado ahí?
Yo creo que estuve en ese.
¿A vos también te encerró Medina ahí?
Ah, no. Estuve en otro supermercado. Yo estuve en el supermercado.
Era el asistente de.
Estuve en un supermercado de Subiela.
No.
Cerrado hasta las 6 de la mañana.
No, yo te hablo de. No importa, el supermercado del fondo del mar de Cifrón.
Bueno, está bien. Yo estuve encerrado
A mí me hubiese preocupado más que me encerraran a ver la película.
No, bueno. No te lo voy a permitir.
Igual yo hablo del fondo del mar.
Está bien. No te lo voy a permitir.
Está hablando de Subiela. No tiene nada que
ver. Yo sí hablo de Subiela. Con no todo el amor del mundo, no te lo voy a permitir.
Me
corto
las bolas, ¿no?
En la época de estudiante, el primer rodaje que nos llevaron de cine fue un rodaje de liceo en un supermercado, en el supermercado que pueden ver ahí al lado de la mezquita, el de...
Ah, mira, y sí. También te dejaron encerrado de extra.
Por seguridad había que quedarse cerrado.
Te dijeron eso, te usaron de extra, hermano.
Yo aparezco en un plano extra. De la película, fui extra, Fui extra.
Fuiste extra. O sea, déjame entenderlo. Vos le pagaste.
Pero el premio era. Pero el premio. No, no, no.
Para hacer extra gratis.
No, no, pero estás ensuciando a un maestro y a la escuela que me formó. No, te lo voy a permitir.
Es una pregunta. No me tenés que decir sí o no.
Vos
no,
seguro que no. Te gusta más K-Pax, Axel. Cipayo.
No te puede gustar nunca más K-Pax.
Te gusta más Michael.
¿La volviste a ver, el hombre mando sudeste?
Sí.
Bueno, perfecto.
Sí, la volvió a ver.
Perfecto.
Esta es mi cara. Sí, la volvió a ver.
Bien.
Pero no importa, lo que digo es... qué precioso, Corman, ¿no? Bueno, volvamos. Los Ramones en ese momento eran una banda que hacía qué. Eso es lo que no tenemos claro, porque nosotros no tenemos claro lo mismo que nos pasa con Argentina 1985, candidata al Oscar. Para nosotros debería ganar porque vivimos acá. Y de lo único que se habla es de eso. Pero no sabemos qué dicen de la película austríaca, ponele. No tenemos la más puta idea. Porque
no.
Hay un frame fatal. Axel, hay un Fräulein Fatalem que van diciendo...
Axel está...
Hay un cucheo, le cantan la canción
para que no hablen de ninguna de las otras.
Ya sé, pero digo, vos decís que en este universo, en el multiverso, hay una realidad paralela en un frame fatal.
Claro, Fräulein Fatalem, sí.
Fräulein Fatalem, ahí dicen, sí. Queremos le copen y cantan, sí, todo. Exacto, y es como...
hacen todo lo mismo, pero tomando chocolate caliente. Y tienen bigotitos están vestidos como las tres niñas, como el paquete de las tres niñas.
Sí, 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 y arranca con los niños que están en el Tirol.
Exacto.
En vez de,
sí,
tema italiano.
Exacto. Eso sería más o menos lo que pasa. Lo mismo pasa en otros países, ¿no? Pasa en Polonia,
yo soy polaco, sabes que soy polaco, está no bien, Jorge.
Pero te estás haciendo boludo con la Skolimowski. La Skolimowski es polaca, sí. Es polaca.
La Skolimowski es polaca.
Ok, no, porque Skolimowski firmó en tantos lados que ya ni sé.
Skolimowski ha dirigido,
sí,
un par de películas.
No.
Increíble.
Sí. No,
es doloroso, es doloroso pensar que esto es una carrera de caballos contra Skolimowski.
No.
Duele, a mí me duele.
Sí, contra León Klimowski.
Te diría que de los nombres que hay ahí... vamos a terminar hablando de los,
no, todos los capítulos, muchachos. Todos los directores nominados a películas internacionales.
Es un nombre que decís, che, la puta, digamos, porque sí. Los otros, bueno, qué sé yo, sí, buenísimo, joya, pero ahí tenés un...
No, es un directorazo, es,
sí,
increíble.
Claro, sí, claro. Pero perderá, Axel, perderá. Mirá.
Él hace esto para distraerse y nosotros le ponemos nervios. Termina más estresado después.
Mirá, sacale una foto, te volvés para Varsovia con el roto, ¿no? Había que hacerlo, ¿no?
Terrible.
No la canté. No la canté por miedo al remix, más que nada. Uh-huh. ¿No?
Entonces, pero tu pregunta de los Ramones, rapía. ¿Cuál era?
No,
arrancaste con algo,
yo.
No terminó ningún lugar.
No, mi pregunta de los Ramones es, ¿los Ramones en qué lugar estaban? Eso digo, porque...
¿Físicamente o cómo
se... No, físicamente no estaban en rodaje.
Percibidos.
Entonces, mentalmente en rodaje no
percibidos.
Estaban.
Percibidos, ¿cómo estaban percibidos?
Claro, porque nosotros de vuelta, por eso hice toda la hipérbole con Argentina en 1985, jodiendo, y me fue la mierda. Quiero decir, nosotros los Ramones son los Ramones. O sea,
pero son una banda de los 80 en Argentina, no de los 70.
Exacto.
Por la llegada tardía del punk rock.
Correcto. Pero al margen de eso, la explosión de Ramones en Argentina, uh-huh, y el amor por Ramones en Argentina, ¿sí?, no se condecía con el amor por los Ramones en Estados Unidos.
No. ¿No desde ya?
Eso estoy diciendo. Entonces yo lo que me estoy preguntando es, si es esta, cuando se filmó la película de La Renga...
¿O?
O la película de él mató un policía motorizado.
Te entiendo.
Eso estoy preguntando.
Yo creo. Lo que pasa es que yo pensé que vos ibas a tener la respuesta. De
no, por eso me lo estoy, por eso lo pregunto.
Vos sos el más ramonero de nosotros tres.
Está bien, pero
creo
yo
que
no,
estaba
no...
más cerca de ser La Renga el que él mató un policía motorizado.
Ok, perfecto. O sea que los Ramones eran efectivamente un cortador de tickets para esta película.
Y bueno, se la excusa.
O eran
una banda.
Pero,
la película se llama Rock and Roll High, como en el afiche están los Ramones, la excusa es que están los Ramones.
Está bien, pero al mismo
tiempo... Están explotando.
Están explotando y al mismo tiempo estaba Julian Temple filmando The Great Rock and Roll Swindle con los Pistols en Inglaterra,
sí,
que se estrenó el día, ¿sí?, año siguiente, si no,
¿sí?,
me equivoco.
El cine, por su naturaleza, siempre llega tarde.
Muy tarde en el caso de los Pistols.
Para mí, en el caso particular de los Ramones, asumo que no llega cuando están en ascenso, llega cuando ya están establecidos y probablemente empezando a disminuir.
Eso es lo que yo estoy diciendo, los primeros 4 o 5 discos ya estaban dentro de la bolsa.
Sí, pero sí, en la época son producidos por Phil Spector, que produce la banda de sonido también, digo, Phil Spector era un nombre, estaban en auge como boys band, como
pero,
todo.
Pero digo, ¿sabes, ¿no?, qué? Lo que tiene la construcción de la película es que es como cuando ves películas de rock and roll de los 50, que hay una trama juvenil y de golpe van a un lugar y en ese lugar canta un tema a los plateros.
Rock Around the Clock es así.
Sí, Rock and Roll the Clock es así, sí. Rock and Roll All Night de Corman es así. Uh-huh. ¿Viste? Digo,
perdón.
La Carpa del Amor es así.
Claro, claro, el amor es así.
No, totalmente.
Y agrego es Ventura Pet Detective con Cannibal Corpse tocando, ¿no?
¿Luis Ventura Pet Detective?
Ace Ventura Pet Detective toca Cannibal Corpse en la primera.
No me acuerdo en qué escena.
Sí, que él se entra en algún lugar y está tocando Cannibal Corpse. Una cosa
a santo de nada. A santo de nada.
De nada.
Banda que hemos disfrutado en vivo, ¿eh?
Por supuesto.
Sí. Me estoy pensando también en un rey en Nueva York donde Palito abría la puerta y tocaba los Beatles.
Sí,
no, un rey en Londres, perdón, un rey en Londres.
These are not the Beatles.
Todo nos lleva a I Medici. En un rato aparece I Medici en los estados de Londres. Eniman en I Medici, el Olmedo de I Medici.
Una cosa que me copa de la película es que la película está rodada en el 79, pero todos los calendarios que hay en las paredes dicen 1980.
Claro, porque estaba pensada para 1980.
Estaba pensada para 1980, como para que no quedase vieja la peli, en lo más mínimo. ¿Viste? Digo, ya desde la concepción tiene eso. Tiene un elenco, más allá de Peachy Souls, está Clint Howard.
Iba a decir eso, por favor. Clint Howard quizás uno de los mejores rostros de la historia del cine.
El hermano de Ron Howard, el hermano no favorecido por la genética de Ron Howard.
Tampoco es que Ron Howard esté tan
Paul
favorecido
Newman,
por
claro,
la genética.
Claro.
No, pero Ron Howard al lado de Clint Howard es como...
No, al lado de Clint Howard es este...
Perdón, ¿se llamaba Richie en Los Años Felices, Ron Howard? Sí.
Sí.
Richie.
Richie Cunningham.
Y el Fonzi,
Ron,
¿no?
Ron Howard, que tuvo una gran carrera como actor y que el primero que le da la oportunidad
Roger
de
Corman.
Dirigir es Roger Corman, donde uh-huh. hace Grand Theft Auto y su segunda película, Eat My Dust. Ese es otro que ama a Roger también. La gente que laburó con Roger, los directores que este le dio la oportunidad, uh-huh. lo aman. O sea, es como si Roger no los hubiese explotado.
Ron Howard, hago una pregunta a la mesa. Preguntarles, Ron Howard, director, atención, adelante. Santiago, no, Axel.
Para mí es como, voy a hacer la analogía, y esto en relación al episodio de la semana pasada, como Richard Fleischer, en el sentido que es uno de esos directores que...
Rush me parece una maravilla.
Que hacen películas. Sí. Es uno de esos tipos que trabaja a hacer películas. Sus mejores películas son geniales. Sí. Rush es genial. Frost Nixon está buenísima.
Sí. Frost Nixon está bien, sí, es verdad.
13 vidas, su última película para mí está muy bien. Pero sus películas que intentan jugar algún tipo de mensaje son las que no me gustan.
Y
nada.
Les hago otra pregunta muy injusta, ¿no? Una pregunta injusta. Pero se la hice a Ginás. Estaba aburrido, le mandé un audio a Ginás con esta pregunta. No puedo reproducir lo que me contestó. Se imaginarán. Le pregunté,
porque es largo el mensaje.
No, es largo y es muy elocuente. Mirá, y muy Sebastián. Divertido como Ginás. Pero les puedo preguntar a ustedes lo mismo. Piénsenlo, ¿eh? No quiero que salten. Piensen, tómense un segundo y a los oyentes también. Mejor director para ustedes, Cameron o Clint Eastwood.
No, Clint Eastwood.
Clint Eastwood.
Bueno, estamos en la misma, los cuatro respondimos lo mismo, Ginás. Y ustedes dos y yo respondimos lo mismo.
Pero ya lo sé,
Axel. No, digo, pregunto por el gusto, pregunté, me sorprendió que coincidimos todos. Yo pensé que podía llegar a ver a una defensa más grande de Cameron. ¿Entienden ustedes que? Somos la minoría lo que vamos a responder esto.
Bueno, lo que pasa es que si vos tirás la filmografía de Clint Eastwood contra la filmografía de Cameron, a mí, mi propio gusto, que es como estamos contestando todos,
exacto.
Me dice que sí, Cameron tiene cosas que decís, che, la concha.
Por supuesto,
de la lora,
sí.
Pero son excepciones dentro de una filmografía. Y me parece que es más regla.
Más parejo Clint Eastwood.
Eastwood que la excepción
que
de Cameron a mí.
Hay una cuestión de volumen.
No, y de cantidad también, sí, más.
Claro, Eastwood hizo 3 o 4 veces el volumen de películas que dirigió Cameron.
Más vale, porque las películas de Cameron tienen 3 o 4 veces
pero
el volumen.
Pero para ser justo,
Eastwood,
si tomamos la mejor de Cameron, que eso también es personal y vamos a hablar del gusto,
Terminator 2.
Y la mejor que nos guste, la que más nos guste de Eastwood, también va a ganar Clint. En eso digo, si hiciéramos un top 5 de las mejor de las dos o de un top 3 de las mejores.
Vos estás diciendo, mira cómo la hago. Vos estás diciendo una guerra encarnizante, Terminator 2 y Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal.
O Los Imperdonables. O Un Mundo Perfecto, lo que quieras, man. Me cuesta decirte una que no le gane de las mejores, 5 mejores 6 de Eastwood. es un animal. Digo.
Cuando ves la obra completa, no películas individuales, cuando ves la obra completa, es difícil, no para mí es muy difícil.
No quedarse en el clintismo.
No, para mí Eastwood es claramente un cineasta superior, pero no superior a Cameron, es superior a la mayor parte de los cineastas.
¿Y qué sentís cuando ves la del tren, Axelito?
¿El tren a París?
No es mi favorita. Pero
bueno, no, pero también
pero hay un punto, sí. Cuando vos tenés un tipo que hace una película por año,
sí, claro.
cada año, claro, y medio, claro. Porque tiene 90 y pico de años, yo no le puedo pedir a un tipo que hace una película que hace tantas películas con tanta regularidad que sea todo el tiempo bueno o todo el tiempo parejo.
No, más vale.
Ahora,
no.
¿Puedo volviendo a también imágenes del capítulo anterior, cuando hablamos del artesano invisible y el director con y el estilo, por así decirlo, digamos, si uno quiere poner contrapuesto? A mí me parece que está plagadísimo de estilo Eastwood. No es un digo, es invisible porque el estilo hay que saber mucho para percibirlo.
No, pero
tiene, tiene un estilazo. Sí, no, sí, claro. Sí, no es que no tiene. No es que es funcional el cine que hace, ni en pedo.
No. Es un tipo. Para mí tiene tan enfocado sus pretensiones artísticas que las tiende a invisibilizar. De ver, porque sabe exactamente que quiere. Una vez le pregunté a un actor que laburó en una película de él, le pregunté cómo era Eastwood dando dirección, ¿viste? Cómo marcaba a los actores. Y me decía, bueno, te decía, parate ahí, parate, claro, en la marca y decí tu texto. Dije, ¿pero no te dice nada más? No. Y claro, porque este tipo de directores son directores que ya está, claro, cuando hacen casting ya saben.
Bueno, el otro tema también con Eastwood director es que ha superado a sus maestros también. Uno podría decir, ¿eh? Que me gusta más que Siegel, que Brian G. Hatton, que Sergio Leone, que me gusta mucho más.
Sí, yo con el único que tengo una excepción es con Siegel.
Con Siegel,
pero,
bueno.
Pero yo, nada.
Pero Siegel no hizo Los Imperdonables. Sí, pero no hizo Los Imperdonables.
No, porque no se hacían esas
películas. No, ya sé, pero lo digo por qué diría esto. Ginás estaba muy de acuerdo, así que no puedo creer. Pensé que íbamos a tener una discusión y no la tuvimos.
No. Después Cameron tiene momentos.
No, nadie está
incluso
diciendo.
Las películas que no te gustan de Cameron tienen, o sea, o que no te gustan tanto de Cameron, te vas a encontrar todo el tiempo con cosas que son alucinantes. Yo no soy muy fan del mundo Avatar, pero la existencia de las películas me genera admiración.
Como proeza técnica, digamos.
No, como un tipo que no solamente como un tipo
no,
que
como narrador.
Como narrador y como un tipo que dice voy a ir en esta dirección y voy a armar esto de esta manera y el resultado es la película, esa película que solo podía haber hecho él, claro. Y además con una ambición de escala muy compleja, ¿viste? Digo, después el tipo padece el proceso como todos los directores, como cualquier director o cualquier productor. O sea, por más que sea Cameron, uno supone que no atraviesa el hacer una película con mucho sufrimiento, viste, lo hablas con él y te lo dice.
No, aparte sí, está como medio enojado igual él, ¿no? No sé, declaraciones, esas cosas, como que...
Ahora estaba muy cansado.
Pero hizo un par de...
Porque la película la entregó muy poquito tiempo antes del estreno.
Yo creo que estaba muy a la defensiva.
Pero terminó ganando.
Ganó.
Sí, está bien, pero salió como a decir, viste, como, ay, estos pibes de Stranger Things, viste, como que se le agarró con
te digo la verdad, es la sensación que tengo es que él...
Sensaciones, Axel, por favor.
No. Que la vara de cuánta guita tenía que hacer la película para hacer las dos secuelas que vienen ahora, que están en producción.
Sí, ¿no la firmó las tres juntas?
Hizo mucho, hay cosas de captura que están hechas juntas. Okay. Pero la película nueva, la protagonista Michelle Yeoh, la Avatar 3, si querés. Okay.
Igual no se va a notar.
Cameron se fue a vivir a... Él no vive en Estados Unidos, vive en Nueva Zelanda. Se instaló con
Susie, Peter con Jackson. Mujer,
se fueron ahí. Claro, viven ahí y trabajan ahí y tienen todo armado ahí. Llevan a los actores, hacen la captura.
Bueno, pero debe haber ido por Peter Jackson, seguramente, digo.
No, bueno...
Porque vio lo que era Weta, vio los beneficios fiscales, pero vio cómo funcionaba Weta. Sí. Digamos que seguramente vio como.
Y además porque vos hoy vos podés construir un universo como el de Avatar.
Sí.
Sin estar físicamente en Los Ángeles.
Ahora, a mí lo que me parece increíble es Jackson en Nueva Zelanda es el presidente, básicamente. Es como, debe ser como. Riquelme sí, en Boca, es como sí. pone concejales, digo, ¿es Dios o no?
No, no llega a ese nivel, pero tiene la capacidad de hacer lobby, Weta, que es la empresa de Jackson, tiene la capacidad de hacer lobby para que haya beneficios fiscales para la producción de cine, porque finalmente es una empresa de servicios...
Que le dio todo, le dio claro. mucha ganancia a Nueva Zelanda en general. De en marca general, Nueva Zelanda, también, lo que hizo por la marca Nueva Zelanda fue increíble.
Una locura, incluyendo también de turismo, ¿viste? Una para los que dicen no, porque el cine, la plata del Estado y todas esas pelotudeces.
Muy bien ese personaje.
Cameron, te sale muy bien, ahora hazlo de vuelta el personaje.
El cine y la plata del Estado y todas esas pelotudeces.
Yo creo que mi personaje odiado es mejor que ese, ¿eh? Bueno, ¿Qué hago yo cuando pregunto?
Hagamos una guerra de personajes odiados. A ver, vos que indignate por el cine y la plata del Estado, Sebastián.
El cine, la plata del Estado, estoy cansado.
Claro, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Yo como, bienvenidos a la pista, les voy a levantar el número.
Hacelo vos.
A ver cómo es. No, para mí me sale más que... Esto lo están haciendo con nuestra guita. Perfecto, es más perfecto. Una persona es más indignada. Un comentarista de la nación, claro.
Sí. Te veo más como un forista.
Un forista, sí.
Un forista más. Pero nada, yo creo que el tipo estaba... Creo no, lo hablé con él.
El proceso forista.
Preocupado. Estaba bastante preocupado porque si la película no hacía una cantidad de guita X, no hacía las películas siguientes. También,
che, Axel, ¿viste? Estoy preocupado, te digo. Estoy preocupado.
Sí, básicamente. Sí. Me dijo eso. Sí.
Estoy cagado.
Obviamente yo lo miraba a él, ¿viste? Y decía, claro, pero él decide no trabajar nunca más y está en Bora Bora bajo una palmera el resto de su vida. Yo decido no trabajar nunca más porque estoy deprimido, no sé qué, no quiero vivir bajo un puente.
Te pones una casa de botones en 11.
Papi, sí. Vos estás preocupado, ¿viste? Yo no puedo sacar muñeco de trasera, papito, no puedo hacer un videojuego. Claro,
cuando no puedo hacer merchandising de trasera. Cuando salimos, me lo cruzo a la salida.
Hot Toy de trasera no se lo vendía a nadie. ¿Vos estás preocupado? No.
Venía, era hermoso, venía con el cenicero, los puchitos, venía con ceniza incluso.
Claro, boludo. Fui a una cena con él y con otra gente un sábado. Y al día siguiente eran los Critic Choice.
Y yo, ¿no? Que me tengo que volver solo ahora, qué pendejo.
Sí, boludo. Y cuando salgo de los que estoy saliendo de los Critic Choice, con Leti, mi compañera de alfombra roja de los Oscars, sí. Me lo cruzo a Cameron. Uy, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Me presenta mujer, hola, Axel, hola, sí. Y me mira y me dice, perdimos. Porque había perdido Avatar. Y Argentina 1985.
Qué bonito, qué lindo.
Qué lindo parte de saludo.
Si quieres que alguien te diga perdimos, que te diga James Cameron, perdimos, ¿no? Que te diga. James Cameron,
y yo entro, era como digo, dale, boludo. Dale, boludo, Cameron. Pero los tipos sufren, boludo. No puedes pensar que porque.
Bro, perdimos, te dijo, bro. Que no escuche este podcast después donde decimos que Clint Eastwood le rompe el culo, por favor. Claro, sí. Somos unos falsos. No, menos Cameron, mal que no habla en castellano.
No habla castellano.
Que no escuche este podcast. Te va a cagar a trompada. Te va a decir que perdimos, toma.
¿Cómo que perdijo? ¿Cómo contaste?
Éramos amigos, hermano. Vos tenías que haber dicho Jamie.
No, amigos no. Solo nos conocemos. No somos.
Muy amigos. Bien. Su mujer, perdón, su esposa es la de Titanic. Es la nieta.
Tú sí, Amy's, exacto.
Exacto, que son activistas. Ella es como, ¿qué hace ella? ¿Qué se dedica a yoga? ¿No? ¿Qué hace? Algo hace.
Ellos están mucho.
Ecologista, algo hace.
Mucho en la ecología. Está mucho en la ecología. Está
con todo lo que es el tema de la ecología.
Está con la cosa de la
ecología. Aventura.
El tema del prestigio.
Bien.
Recomendamos, por supuesto, Roger High School. A esta altura del partido.
Hace un año estamos
hablando
de ella.
Hace un año que estamos recomendando Rock and Roll High School. Y llega el momento donde Sebastián me hace una pregunta, ¿no?
Sí, que no es si llegaron mis nuevas camisetas de Morbo, no es esa.
No, están en producción, Sebastián. Ni bien estén, te aviso.
Perfecto.
No,
pero sabemos de qué son.
Sí, por supuesto. Demonios de Lamberto Bava y el carterista de Robert Bresson.
Qué hermoso.
Esa es muy fina. Esa es para ir al Bafisi a levantar. Sí. Esa es para...
Está pensada para demonios. El Bafisi.
Hay una para el Bafisi y otro para el Vars.
Claro.
Vos elegís.
Claro.
No, hay que ir cambiado. Yo creo que el que tiene onda va al Vars con la de Pickpocket y va con Demonios al Malva. Bien,
querés llamar la atención, tenés que ir cambiado.
Exactamente. Hay gente que se comunicó con nosotros esta semana.
¿Puedes creer que es la misma lista de la semana pasada?
No
porque la grabamos los dos juntos,
no
pero la corté en un momento.
No acredito.
Juana nos dice, yendo a ver si hay algo en la internet de Seba en Gritos en la Noche. Dice, cuando era chica veía Terror Manía. Ah, mira, ella era de Coca, no era de Pepsi. Fuerte.
Y bueno, la mayoría de la gente de Coca.
O de Pepsi o de Coca, pero, no sé quién era quién.
Coca era él. Coca es Telefe.
Claro, vos
no,
estás en Telefe.
Coca es Telefe.
¿Verdad? Buenos recuerdos de cuando podías ver algo nuevo sin tener cable. Saludos, dice acá.
No, nuevo no, porque las películas que pasamos no, los dos estaban más, 15 años.
Tenía más drop de video que la concha.
Mirá, lo único que te puedo decir...
Tenía más pasada que mi pobre angelito y prohibido pasar Hércules Vigila.
Es que tuve en Gritos en la Noche, tuve... La de Vampiro Abel Ferrara, blanco y negro.
Sí.
Abrí con El Regreso de los Muertos Vivos de O'Bannon.
Hermosa.
Tuve también Chucky 2. Estoy hablando de lo más destacado, porque me acuerdo.
El tape de Cuidado Hércules Vigila en Telefe tenía pegado una cinta que decía no. ¿No? Ya hasta el final.
Había un disclaimer al principio. Sí. Que decía la cantidad de pasadas.
Logan nos dice, avisarles... Llega a pasar lo que todos queremos y me hago la remera. ¿Qué número le pongo? Dice acá, manda una que dice Campeones del Mundo, 3 estrellas, Cucheva abajo, pero quiere saber qué número.
85, papito, le tengo 85,
¿no?
Por supuesto.
¿Vos qué decís, Axelito? ¿Cuál es tu número? ¿Tenés número? ¿Sos numerólogo?
No, bufa, hijos de puta.
No. Bueno, okay. 85 es el número.
Dice acá Ignacio, en marzo nos... Mirá, empecé a agarrarte los huevos, Axel. En marzo nos juntamos todos los oyentes de Frame Fatal a festejar la tercera copa en el obelisco al grito de Cucheva, como la abuela. ¿No?
Va a haber un evento visionado.
Terrible la manija que tengo. Saludos, muchachos.
Elijo creer.
Entiendo que... No puedo decir de Frame Fatal, pero que ya hay como un movimiento para generar visionados la noche anterior.
Y sí, cómo no.
Como la noche anterior.
No, quieren hacer proyecciones de la película como medio grandes.
Ah, mira qué lindo.
Gente el 11, el sábado.
Es lindo eso. Que en lugares públicos, ese tipo de cosas.
Sí, una cosa así. No, ah, depende de mí, obviamente.
No, por supuesto.
Es un lindo gesto.
Ah, es una buena idea, sí, ajá, claro. Logan nos vuelve a decir, comentarles. Y ahora,
a ver.
Abrimos un hoyo.
Bueno, a
ver. Abrimos un hoyo al punto de que la madre de Axel le mandó un largo mensaje de audio sobre este tema.
Logan, de texto.
Ah, perdón, te pido disculpas. Logan nos dice, comentarles, creo que Akira es cyberpunk, no steampunk.
Akira es cyberpunk, no steampunk.
Vos dijiste que era steampunk.
No, yo lo que dije es que... No, mencioné a Akira porque como no te gusta el anime, en un momento dije que el Steamboy es la de Katsuhiro Otomo, que es steampunk.
Acá el querido Logan además agrega, tengo el glande blindado, ya lo sé. Sí, saludos desde el barrio no canónico de Villa Ballester. Te mandamos un beso, espero que no te hagas que tomar el 343, el colectivo más largo de la historia.
Sí. Nunca hubo tanta gente que no cogía reunida en un solo espacio virtual.
No, la verdad que no. Esto desde Taringa que no se veía algo así. Sí, sí. Cristian Ponce nos dice, en Frame Fatal...
El querido Cristian Ponce.
Dice, en Frame Fatal hace una película de 1998 y las balas pican muy cerca de Combate al Futuro. Me emociono. Uh-huh. No sé si va a pasar.
No, pero está bien la sugerencia.
El querido Gary Busi, que me crucé en el show de
Mr. Bangle.
De Mr. Bangle, exactamente. Terminando el episodio de Frame Fatal, decirles cómo le sacaron el culo a la jeringa con un 3 viejos pajeros para Famke Janssen, si tiene razón.
No gusto mucho de ella.
E indirectamente a Kate Beckinsale.
Ahí estamos. Es una zona de discusión muy profunda.
A mí me parece que tiene cara de nada ella. No produce
muy
nada.
Muy dientona.
Sí, no le digo vestite,
Qué feo. Igual nos gusta, a mí me gustaba más Isabela Skorupko.
No, bueno, sí.
Qué mujer.
E indirectamente, mira cómo esto se llama 3 viejos pajeros tiro por elevación. Es un concepto nuevo que inventó Gary Busey. E indirectamente a Kate Beckinsale, que es la de Van Helsing. ¿Son locos ustedes?
Que es la de Underworld, okay. La mujer del director, okay. La mujer de...
Ahora sí. Poneme la música.
No.
Poneme la música.
Bueno, te pongo la música. Ahí está.
Kate Beckinsale.
Sí.
Para eso te pongo la
Kate
música.
Kate Beckinsale. Me gusta mucho más.
No, me gusta nada.
Me gusta mucho más Rebecca Ferguson, papito. No. Rebecca Ferguson. Cosa... Papá, Rebecca Ferguson.
¿Por qué es una o la otra? Perdóname.
Porque es así, es la vida. La vida es así. Rebecca Ferguson mucho más que Kate Beckinsale.
O sea, perdóname, este es el terreno de la fantasía, porque no va a pasar.
Es de la fantasía.
No sabés, vos vivís allá, ¿eh?
Y aparte, Kate Beckinsale es como... Ella se casó con el de Underworld, ¿o no? No sé si sigue siendo su mujer.
No, ella estuvo casada
con el de Underworld, el Dire.
Estuvo, con Lil Wayne, no, estuvo casada antes con Michael Sheen. Lo tengo que decir bajito porque trabajo con él. Ah, tienen una hija.
No hay que contarlo esto.
Me pone nervioso.
Él se pone
porque mal. A lo mejor no se escucha.
No, claro.
Underworld, sí. ¿Te marcó Underworld? ¿Les gustó Underworld la trilogía de Underworld?
Gustaba, a mí no me gustó tanto. Marcó, me gustaba cómo se le marcaba a ella.
¿Underworld no te gustó, Santi? ¿No te gustó la estética de Underworld? ¿No te convocó? ¿Vampiros y hombres lobo no te gustó, Underworld?
Acaba de hacer quizás el Nico Giste de esta temporada. Lo acaba de hacer y te pasó por abajo.
Sí, lo vi, pero no quise escuchar.
Fue increíble lo
pero que te hice. Underworld te marcó.
Hay que reconocerle, perdón, hay que reconocerle que todos estos años de Dad Jokes acaban de pagar con este chiste que acaba de hacer. El que lo agarró, qué belleza, bien. Por favor. Me siento como cuando el Diego le metió el gol a los ingleses, que nadie lo vio y de repente estaba metido el gol.
Sí. Underworld. Ay, te marcó Underworld.
No me gustó nada. Estaba reticente. Yo estoy reticente a la fantasía en general.
Sí, perfecto.
Sumado a eso, era una época donde todo era hombres lobos y cosas.
Y vampiros.
Y era un poco cansador, la verdad. Sobre todo cuando cubrías los estrenos como yo en esa época.
Pero no, Underworld, ¿no te parece que generó toda una subcultura?
Sí,
de gente vestida de cuero.
Sí, un espanto. Una subcultura del espanto. Es como. No
Crepúsculo,
sé,
es eso
como...
es lo que querías decir.
Crepúsculo.
No, pero Underworld era edgy. Underworld era nocturnidad, música electrónica, industrial, fiesta, rave. Eso es Underworld.
No, eso son los primeros 10 minutos de Blade, que es buenísima. Digo, después...
Sí, eso sí estaba bien.
Claro, no, boludeces no.
Tracy Lords.
Beckinsdale volviendo.
No era Tracy Lords.
En Blade sí, papá.
No, papá era Harfleur.
Incluso hasta una buena actriz.
Pará. En la ducha de Blade está Tracy Lords.
Actuando. Ah, pensé que decías la música. Como alguien que como alguien que tiene 1000 Fires de Tracy Lords, el disco.
La banda.
Tenía que negarte esto porque.
Vos estabas hablando de la música que sonaba en la ducha. Claro. Yo te estoy diciendo que Tracy está en esa fiesta.
Ah, sí.
Si es la que la está llevándolo al pobre chico que rescata a Blade.
Sí.
Es una de
las
pocas actuaciones buenas de Tracy Lords fuera de su carrera.
De Crybaby.
Crybaby.
Crybaby es la otra, y después no hay...
Perdón, Blade 1, una película que sí nos marcó.
Blade 1
sí,
es una
maravilla. Blade 1 me encanta.
Blade 1 es buenísima.
Muy buena película.
Qué cariño le tengo a Blade, loco.
Pero porque era la decepción en ese momento.
Para todos los que andan gritando Black Panther y pensando que la representación empezó hace 10 minutos, vean Blade.
Blade es espectacular. Blade 2 yo le tengo un cariño. Es una película imperfecta, pero cariñosa. O sea, la 3 no.
No te la 2 pone... era la del toro, ¿no?
Buenísima, toro, buenísima. Sí. ¿No te pone feliz Blade 1?
Sí.
Sí, me
da una felicidad esa película. ¿Por qué será?
Nosotros le hicimos mucha campaña a esa película cuando se estrenó en cine, ¿no?
Sí.
¿Y por qué será que ¿por qué Blade 1 da tanta felicidad?
Y el remix ese de Harfleur del tema de New Order, creo que el CD debe estar, la pista esa debe estar gastada.
Lo matamos.
De lo que lo usamos de cortina, boludo.
Lo usamos por tanto.
¿Cómo lo usamos de cortina eso, boludo? Por favor.
Sí. Yo creo que lo que a ver, como espectador era una película que todo lo que te prometía te lo daba, que no es tan normal en el cine contemporáneo, ¿eh?
No, y tenía un carácter de rareza en ese por ese entonces, porque si mal no recuerdo, sí.
Stephen
sí.
Norrington.
No, pero pará, no, estoy diciendo otra cosa. ¿Cómo se llama este muchacho?
Wesley Snipes.
Ay, pero déjame pensar un segundo, estoy hablando de otra cosa. Dorf. No, déjenme hablar, Dios.
Udo Kier.
Joel Schumacher. Mirá dónde estaba yendo. No tiene nada que ver. Estaba tratando de acordarme un nombre. Ustedes me decían 150 nombres que no
Joel
era.
Joel Schumacher.
Joel Schumacher ya había dado el mal paso.
La y los superhéroes se habían convertido. Que dio el mal paso.
Y los superhéroes se habían convertido en una parodia. Cosa que nadie quería tocar. Cuando apareció Blade fue como, che, qué bien esto. Porque era un aire fresco.
Sí.
Después, bueno, la excepción se convirtió en la norma y estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Gente sin la primaria gritándote que le esconden una película.
Ay, mi Dios, boludo. Qué increíble eso, ¿eh? Devuelvan el corte del no sé quién.
Sí.
Sí, que lo devuelvan.
Pero preocúpense por los traidores de Raimundo Gleiser, pelotudo, ¿no? Por una película que va a ser una mierda igual. Claro.
Pero además, viste, te tomaste el trabajo de ver el corte de... Pues yo lo vi eso.
No,
sí, lo vimos.
No me tomé el trabajo de ver ni la que estaba mal.
No, por eso. Y tampoco, o sea, no me parece que arranqué en un lugar muy diferente a la que estaba mal.
A mí me pasa una cosa con el cine de él, con la excepción de, y luego, de Zack Snyder, así se enoja.
Dawn of the Dead.
Dawn of the Dead,
que me encanta.
Es casi un milagro.
No, y tenía, y después tenía, y 300, que la disfruté un montón.
No. Después, para mí, voy a decir esto, para mí, después de Dawn of the Dead, directamente, o sea, su imagen y su decisión estética es igual a un mueble patinado. Que es lo que mismo que me pasa con el steampunk. O sea, los colores con los que filma, parece altónico.
Yo el problema que, para mí, el problema a partir de 300 lo tiene un poco, pero en ese momento no me molestaba, es la absoluta seriedad con la que maneja las cosas, que casi mortuoria la seriedad. Muchas veces con contenidos que no te piden eso. No podés con la trascendencia Superman como metáfora de... Y, bueno, si la película no te emociona,
es
¿qué importa?
Es una película
si
de Superman, maestro.
No, si, claro. Sobre todo si la película, si no te pasa demasiado, ¿qué importa de que es una metáfora?
No, y aparte es poner en valor un poco el... Es una película de Superman, maestro.
Sí, a ver, tus expectativas son muy concretas.
Claro,
eso, como
claro,
eso,
claro, 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 claro.
Ninguna película de él me gusta más que Blade.
No, a mí Dawn of the Dead me gusta.
¿Dónde estamos? Yo la disfruto mucho.
Yo la pasé muy bien esa película. Vimos juntos en
cine. Pero no me gusta más que Blade.
Protagonizada por la nominada al Oscar Sarah Polley.
Ah, es verdad.
Cuando era actriz.
Y me encanta el actor, loco, que después nunca más lo vi, el de lentes. Me encanta ese actor.
¿Cómo
se llama?
Es un actor secundario... Me encanta. Es un actor que me parece muy bueno y no lo he visto mucho más. Un tipo que tiene cara de buen tipo.
Ty Burrell, decís vos.
Tiene cara de buen...
Ty Burrell es el Garca.
Ah, es el Garca, es verdad.
El que queda en el bote con ellos al final.
Es el padre de la serie de Modern Family.
No, el que queda...
Qué buenísimo Ty Burrell.
¿Y cómo se llama el que digo yo? Que queda con el bote, el héroe abnegado, boludo. El que queda con ella hasta el final.
No me acuerdo.
Sí,
el de lentes, boludo, es un tipo con cara de bueno.
No tiene lentes, pero es inglés ese chabón.
Muy buen actor, me parece.
Ahora te lo busco. Porque, ¿Para qué?
Sí tiene lente. En un momento lentes de ver tiene en un momento. O yo estoy mal de la cabeza.
Lentes de ver.
Una cosa no quita la otra.
¿Podemos seguir leyendo mensajes, por favor?
Dale, adelante.
Ciudadano nos dice, buscando. Fatales, espera, hace poco vi esta maravilla llamada Pretty Poison, del año 1968, dirigida por Noel Black. Y creo que iría muy bien para un capítulo. Anthony Perkins la rompe, estoy de acuerdo. Voy a estornudar como Marley. Agrego, ¿qué mujer Tuesday Weld?
Jake Weber.
La alergia.
Jake Weber es el actor que vos decís. Jake Weber.
Okay. Muy buen actor.
De lo más... Un actor inglés. Sí. Actor inglés.
Bueno, siguen hablando encima.
Bueno,
de lo más bello que dio a luz ese perfil fértil pedazo de tierra llamado Hollywood. Pretty Poison para mí es una buena película para hacer.
Sí, estoy de acuerdo.
Acá uno nos manda, ¿querés ser fan del steampunk? Pregúntame cómo. No, no quiero ser fan del steampunk.
Yo sí. Te pido. A mí me encanta.
Bueno, escribile vos. Plan 9 dice, muchachos de Frame Fatal, preguntarles qué opinan respecto al uso flexible del término giallo. Ya lo opinamos 20 veces.
Sabes que tenés flexible el término.
Tenemos las bolas llenas de pelotudos que ven una luz roja prendida y dicen giallo. Ya lo dijimos cuántas veces.
Un neón rojo, unos guantes de cuero giallo.
Claro, giallo. No. Bien, así que listo. Dicho esto, 365 nos dice: me gustaría mucho que hablen del podcast de Tarantino y Avery. Ya lo hicimos.
No hablamos un montón de eso.
Y quizás en su propia visión de alguna de las películas que están en alguno de sus episodios. No, es necesario, me parece que.
O sea, nosotros nos van copiando. Para nosotros, ellos.
Nosotros
nos
empezamos antes. Claro. Es lo único que vamos a decir. Armando nos dice: Cuchivas que trae la copa. Necesitamos un Frame Fatal en vivo con De Caro cantando Cosa de Hombres como número musical. Estoy bastante de acuerdo.
Amar una mujer. Cosa de hombre.
Elisa dice, gracias Calo por tus códigos de ética, moral y estética. El steampunk es una garcha.
¿Quién lo dice?
Se tenía que decir y se dijo.
¿Quién lo
Otro
dijo?
Tema. Sí. Da para un capítulo de Dolls. Ah, estás hecha mierda. La película que más me aterrorizó en mi infancia, me acuerdo, el afiche, la muñeca.
Buenísimo, la afiche era
con los ojos sacados. Buenísimo, la afiche.
Una producción de Brian Yuzna.
Y por último, saludar a Cucheva por sus logros. Te ignoró olímpicamente de caro. O sea,
yo, bueno, pero yo amo el steampunk, lo voy a seguir amando, me parece precioso el steampunk, me parece una cosa hermosa y los duendes
un mueble,
también.
Un mueble, un mueble logro, patinado.
Me encanta, no, capitoné, mucho capitoné el capitoné, steampunk, claro, capitoné una, total. Sí.
Pedro nos dice, querido Frame Fatal, comentarles que me encantó la sección nueva de Tres Viejos Otakus. Y el intento infructuoso de ser parte del camarada de Caro por evangelizar con el steampunk. Sí. Frame Fatal.
Para mí hay mucha gente del steampunkismo escuchando. No estoy solo con el steampunk. Debe haber gente que le gusta,
juntan,
¿verdad?
Se juntan en la Galería Jardín.
Sí, no vamos a juntar, loco. Porque mañana me parece hermoso el steampunk. Se hermoso.
Se pasan páginas de revistas recortadas. Entre
sí,
ellos,
sí. Porco Rosso me parece hermoso. Bueno.
Porco Rosso a mí me hace pensar mucho en
Milo Manara.
A mí me hace Deliverance.
Claro.
La puta Castillo en el Cielo.
A mí me da más como que va a estar dibujado por Milo Manara.
¿Batlanger Alita no le gustó? ¿No te gustó Batlanger Alita?
No mucho.
Dale,
no.
Loco, dale.
Película hermosa. A mí sí me gusta.
No, a mí entiendo el mérito, no me engancho. ¿Puede ser? ¿Puedo? ¿Tengo derecho?
Sí, está bien.
Eso, ¿sabes qué es? Eso es prejuicio.
No es prejuicio, las vi. Si fuera prejuicio, si no las hubiera visto.
Bueno. Es post-juicio.
Entonces. Bueno. Profesor, nos dice, hola amigo de Frame Fatal. Profesor. Primero que nada, gracias por la cinefilia. Bueno, consultarle sobre Woody Allen. ¿Es mejor guionista que director? ¿Cuál es su mejor guión?
Para mí es mejor guionista que director.
Para mí es mejor guionista que director, sin duda alguna. Sí, claro.
Las películas más me gusta de Woody Allen, Manhattan, Annie Hall y, ¿qué te puedo decir? Crímenes y Pecados. Pero de la última época también me gustan muchas. Muchísimo.
A mí me gustan muchas de las primeras.
Me gusta Wonder Wheel, me gusta... No, me encanta, sí. me gusta.
A mí igual hace un rato que no me engancho con ninguna mucho.
Y por hace un rato...
Rainy Day in New York me encanta, y por hace un rato, Café Society me encanta.
Ah, bueno, sos muy flexible vos. Sí,
soy muy fan, me encanta.
Te iba a decir que desde Small Time Crooks no me gusta.
No, dale, no seas malo. Pero... Me parece que es un genio dado por sentado. La llega a ser otro director, más allá de todo el estigma, las cuestiones judiciales.
Los temitas.
Y te puedo asegurar que dirían esta genialidad que apareció, dale. Lo mismo que pasa con Ari Aster, pero al revés. Digo, no porque Ari Aster no sea una persona mega talentosa.
Igual ahí vos tenés algo con Ari Aster, perdóname que te diga.
Perdón, a mí me encanta Ari Aster. Tengo todas sus películas en casa.
También tenés La Masacre de Texas de Marcus Nispel.
Por supuesto.
¿No?
Por
claro,
supuesto.
Eso no quiere decir nada.
Me encanta Ari Aster, me parece un directorazo Ari Aster.
Igual siempre lo usás, medio siempre en algún momento le pegás.
Porque, sí. No, por el, los aristeiristas. Por el aristeirismo que
Aristeirain.
Hay. Aristeiranismo.
HH nos dice agradecerles porque tiempo atrás mencionaron fugazmente el cine de un tal Carlos Bermúdez. Sí, claro.
Por supuesto, un genio.
Y ahora que vi genio. Su obra, ya soy muy fan yo también. Muy bien. Qué lindo. Es lo lindo que tiene este podcast.
Qué bonito. Hablar
fugazmente a alguien y que la gente sea fan. Qué bonito. Por eso mismo, preguntarles, ¿saben cuándo y por dónde va a estar disponible Mantícora? Felicitaciones.
Mantícora es una película complicada, digamos, quiero decir, densa, sí. Con una temática compleja. Yo creo que en algún momento va a ser distribuida por alguien. Pero estreno comercial a la vista no hay.
No, pero seguramente la agarre algún streaming. Probablemente la agarre, sí. Movie, me imagino.
No, eso sí, o quizá, ¿quién te dice? Prime Video quizá te la agarre Mantícora.
Pues, las anteriores de Bermúdez estaban
estaban en Netflix. ¿Quién te cantará está en Netflix. Sí. Sí. Ahora, Magical Girl y Diamond Flash yo no las he visto en streaming, en Movie.
Estaban por ahí, sí, en Filmin, que es Filmin. El movie de ellos.
Claro, claro.
Pero bueno. Linda. Yo siempre se los digo, qué linda que es Quién te cantará, loco. Qué buena
es película. Sí, muy buena.
Qué película hermosa, gran película.
Acá Hernán, el querido Hernán, es abogado, así que tené cuidado. Uh-huh. Kuchevaski, quiero conocer la opinión de Axel Kuchevaski sobre esta nota, subiéndome a una polémica tardía. Coincido con De Caro que Volver al Futuro tiene un primer y tercer acto muy extensos. El primero hasta que conoce a Brown en el pasado y casi un existente segundo. Para mí no tiene un existente tercero. Para mí es un gran segundo acto la película, pero es una discusión.
Hay una gran
más
discusión
larga.
Ya a esta altura.
Hay una nota que creo que es de la revista.
No, bueno, para ver Satiricón. Eso, ustedes fíjense que está muy cerca de la mitad de la película el comienzo del baile. Digamos, que eso habla de cómo se construye casi como un roller coaster que sube, problema, 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 solución, solución, solución. Y vi una nota hace poco que no había visto donde Crispin Glover, porque creo que la dio hace poco, habla de la discusión que tuvo con Zemeckis respecto de lo que planteaba el final. y lo que le parecía a él que poner el dinero como un ente transformador de la realidad de las personas era un mensaje choto, pero bueno, nada.
Igual la hizo, no, sí, porque la hizo por amor la película.
Bueno, ya, pero no estoy, solo estoy contando lo que dijo Crispin Glover, nada más.
No estoy, no es en contra tuyo. Dale, Crispin.
Tupper, dale, Crispin. Dale.
Bien.
Y adjunta una nota de lo que parece ser la revista Satiricón por la gráfica, que dice que dice Requiem de papel, Pachequito te fuiste y bueno, hiciste bien. Los artistas mediocres también mueren.
No, fue terrible. Yo me acuerdo cuando sale esa nota. Fue una violencia.
Yo me acuerdo una que el título era...
Está festejando la muerte de un chabón.
No, bueno, la verdad, bueno.
Yo me acuerdo una de Gente o de Siete Días. No me acuerdo que el título era murió por una inyección mal dada en la farmacia. Decía eso. Decía Osvaldo Pacheco murió por una inyección mal dada en la farmacia.
No, parece.
Sí, época del increíble Tony y demás, digamos, para mí un héroe, pero bueno.
Pero la de Satiricón, que es básicamente... Tira el titular de nuevo, por favor. Léelo de nuevo el título.
Pachequito, te fuiste y bueno, hiciste bien.
Boludo, es una atrocidad.
Sí.
Esa es la Satiricón de los 80. La de los 70 era más cuidado. Había cosas que no hubiese hecho. Pero la de los 80... tenía una tapa. ¿Ustedes se acuerdan la tapa del tipo con la cabeza abajo del agua? Si no compra este número, le hacemos el submarino.
Sí, 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 claro.
Era tremendo.
Se podían hacer esos chistes en esa época. Bueno,
bueno. Pero no es que estuvieron bien en esa época tampoco.
¿Qué más?
Siempre fueron border.
¿Qué más?
Mauro nos dice sublime a la calorineta, gracias, de que el hombre sin sombra es una verga, igual que el steampunk y su mayor aberración, Wild Wild West. Del gracias a Dios cancelado Will Smith, dicen acá.
No es.
La de Verhoeven no estoy de acuerdo.
No, El Hombre Sin Sombra es una gran película y no es steampunk. No, Wild Wild West, no sé si es steampunk.
Que no.
Sí, Wild Wild West es
steampunk. Es steampunk lo que te conviene, entonces, ¿no? Claro. Ah, esta chota no es steampunk.
No, es bueno, no ensucien.
Agarrá todo.
No quiero que se ensucien.
La gente de Metal Prog Pop. Podcast, que son amigos tuyos.
Sí, son amigos míos, el doctor Ángel, Guido y el Colo, sí.
Dicen, luego de escuchar el episodio de los Frame Fatal, de Agua Viva, surge la idea de hacer un crossover con esta gente. Uh-huh. Pero solo cuando vuelva Jethro Tull a nuestro podcast. Ah, la canción argentina número uno para el corchazo es la de Trapito. Es bastante cierto. Lo cual me recuerda que por vía privada, el señor Bebé Sanso me mandó un mensaje de WhatsApp que voy a
buscar. Hay un audio para escuchar.
No hay un audio, no, él escribe, no quiere quedar pegado.
Perfecto. Con esa voz privilegiada que tiene, hubiera sido más hermoso.
Estimado, no quiero hacer ese pesado, pero la trifecta perfecta de Depre Songs es La Navidad de Luis, Era en Abril y Los Juguetes y los Niños del Dúo Vivencia.
Hace mucho frío y los negocios esperan. Esa es, ¿no?
Y es con este cuadro musical.
Las ventas.
Al final no. La vidriera. Como, en el viejo hospital de los muñecos también le califican esa línea. Perdóname que te lo diga.
Es con este cuadro musical que hemos llegado al fin de un nuevo episodio, porque la verdad que dura... Un año y medio dura este capítulo. Tenemos que pedirles, por favor, un segundo de silencio. Porque si no, la canción de Janet te la pega Magoya. Recuerden que pueden enviar sus consultas, dudas, sugerencias, mensajes de amistad. Quiero quemar a tal con tal, la radio está muy buena, ¿no? Al hashtag
Gusto de,
al hashtag FrameFatal en Twitter. Tenemos que decir que la película de la semana que viene, Axelito.
Bueno.
Ahí, preparaste.
Porque pedido al público y me parece que es un hit que no podemos evitar.
Sí.
Una película dirigida por el astro actor uruguayo Andrés Redondo, devenido en director.
Me gusta eso.
Yo creo que la ves venir, una película protagonizada por Tristán, con un personaje que se llama justamente Tristán.
Sí, claro.
La película de 1991, que salió directo a video muy injustamente, experto en ortología.
Excelente película. A mí, película. Si vos me preguntas...
Andrés Redondo dirigió cine.
Video.
Video.
Ahora, tengo una pregunta. Coincidimos con el que mejor... El mejor de todos ellos era Almada. El mejor de todos ellos era Almada.
No, Spalter era el mejor.
Almada no era mejor que Spalter.
No sé. El que más quería era Eduardo D'Angelo.
Me voy a acomodar.
El cinéfilo. Eduardo D'Angelo era el cinéfilo.
Tengo que hablar un poco de esto.
Hablemos un poco de ortología. Según Film Affinity,
sí.
tomado de la carátula de video, sí, la sinopsis de la película es: de todo ocurre en este consultorio médico cuando el doctor Tristán cierra la puerta. Las mujeres más atractivas se desnudan para ser examinadas por el experto en, comillas, ortología, comillas, en una zona donde se requiere extremo cuidado.
Yo, si a mí me en este momento me estuvieran apuntando con un arma y me hicieran decidirme por cuál es, en el periodo directo a video de Tristán, que es una parte de su carrera, ¿no?
Sí, o estaba maestro de posterior, pala, por ejemplo.
Bueno. Vamos despacio, porque tenemos que hablar. Estamos acá.
Cachero ahí, nocturno.
Bueno, momento. ¿Sí? Porque está acá, se abrió la cinefilia, viejo. Recordemos, Tristán había dejado el cine por el video, justo en este periodo. Él venía de ser camarero nocturno, enfermero de día, camarero de noche. Última, sí, quizás última película en Fílmico, me animaría a decir. Y pasa a ser experto en ortología. Y después filma dos películas, me animaría a decir en rápida sucesión, que son Maestro de Pala, donde él aparentemente estaba muy, muy, muy dotado. Y Alejandra Pradón le decía, dale, mostrame el juguetito. Y quizás su obra más cumbre de este periodo, que es Tachero Nocturno, dirigida por Emilio Vieira y escrita por Corneta con K. Un hombre que no quiso dar el nombre directamente. Que tiene un momento muy lindo donde, si no me equivoco, violan a un personaje en los lagos de Palermo como algo gracioso.
Un paso de comedia al vacío.
Un paso de comedia que bueno, no volverá, ¿no?
También tengo que decir que los
todas las, perdón, una cosa importante para la cinefilia de todos, todas las películas que nombramos, por favor, véanlas, ¿no?
Obvio, recomendamos. En esta película particular, en su elenco, además de Tristán, hay mucha gente, Susana Torales, Pepe Díaz Lastra, pero sí, es muy importante recordar que es parte del elenco Cristina Agüero, la directora y protagonista de Olaf.
Exacto, la hoy encumbradísima productora y directora, ¿no?
Por supuesto.
Bueno,
a no olvidar.
Es porque la gente empezó con en algo empezó, ¿eh?
Y en algo terminó también.
También. No tengo nada más que decir que mi nombre es Santiago Calori.
El mío, Juan Sebastián de Caro.
Y el mío, Axel, lo de mi escucha.